consentidos.
Cuando se reunían los obreros para celebrar.
La imagen de una Buenos Aires.
En la mañana de sábado.
Y preparaban las grandes ollas con locro.
Increíble.
Por AM830.
Lujo la radio.
Quedará flotando.
Radio del Pueblo.
Una linda música.
Con Manuel Corral Vide.
Y pregunta al azar.
Y la participación de Carlos Alo.
Equipo completo.
Con Ximena Corral.
Deseándoles una semana tranquila.
Historias de todo el mundo.
Alicia Rodríguez.
¿Por qué locro no hizo carrera?
Gaby de la Cruz.
Recetas de todos los pueblos.
Siempre en la maleta del que migra por la razón que fuera, va alguna receta.
Siempre juntos con salud y paz.
Y el estilo con sentidos.
Con sentido.
Hasta las 11.
Buen día. Buen día a todos. ¿Está Manuel?
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Carlos?
Qué lindo escucharte, Manuel. Buen día. Bueno, una información y Manuel arranca enseguida. Nace un nuevo evento en la ciudad de Buenos Aires, un nuevo evento gastronómico, se llama Feria de Parrillas. El plan es impulsar el desarrollo de los locales gastronómicos y emprendedores en la ciudad de Buenos Aires. En esta especialidad va a reunir parrillas que ganan reconocimiento entre el público. Hablamos de las nuevas, no de las históricas que todos conocemos o que conocíamos desde siempre. Va a ser hoy, arrancar justo cuando termine el programa, a las 11 y va hasta las 18, en Mataderos. Allí en esas dos cuadras que van en Lisandro de la Torre, entre Directorio y Avenida Los Corrales. Por supuesto es acceso libre. Un evento que promete cierta variedad de puestos de comida argentina, aunque también de fusión, se incluyen mexicana, asiática, judía, peruana y árabe. Y la idea es preguntar, nos preguntamos cuánto abarca el concepto parrilla para este evento. Y la respuesta es todo lo que valga la pena poner a las brasas. Carnes, achuras, pescados, pizzas, otros panificados, hamburguesas, embutidos, verduras y hasta hay postres dulces. A la parrilla, claro. Se anuncian que los platos se van a ofrecer a un precio promocional, alrededor de 3.500 pesos. Como siempre, hay espectáculos artísticos alrededor. Arranca ahora a las 11, son unos minutos. Bueno, Manuel, tenés experiencia en esto. Manuel conoce sobre este tipo de eventos. ¿Es diferente cuando se trata de parrillas? ¿Solo parrillas?
Bueno, en realidad, si nos refiriéramos a parrilla argentina, sería diferente.
Claro. Pero
si nos referimos a todo lo que se pueda llevar a las brasas, ya hubo, de manera privada, algún evento en el que de pronto se planteaba, pero generalmente hamburguesas y cortes no precisamente relacionados con la parrilla argentina. Parece buena la iniciativa en el sentido de que se haga en Mataderos.
Claro.
En realidad Mataderos yo siempre pensé que está desaprovechado como sitio de interés turístico.
Uh-huh. Es cierto.
Yo creo que habría que fomentarlo más, pero planteando el concepto de criollidad, ¿no? Lo criollo, lo nuestro.
Sí.
Se presta el ámbito, se presta el barrio, se presta la historia. Así que, bienvenido al evento.
Bueno.
En realidad, eventos callejeros, tanto los relacionados con las colectividades y otro tipo de cuestiones culturales, el gobierno de la ciudad hace muchos años que está haciendo un muy buen trabajo.
Manuel, un último detalle. Se prevé, si sale como para armarlo anualmente, que siempre sea un evento de invierno. Atención, justamente con las temperaturas que atravesamos, porque después los eventos de verano son muy habituales. Pero con la parrilla, con el frío. Nos vamos con Ximena, que ella va a estar en contacto con nuestros amigos y para las comunicaciones durante el programa. ¿Cómo estás, Ximena? Buen día.
Hola, buen día, Carlos. Buen día para todos.
Vamos a recordar a los oyentes que nos pueden buscar a través de Facebook o Instagram como Manuel Corral Vive, en Twitter @ManuelCorralVive y en la web www.fuegovivo.com.ar. Y ahora vamos a estar durante todo el programa recibiendo sus mensajes escritos vía WhatsApp al 11 44 37 37 80.
Y Manuel nos invita.
Vamos a Consentidos.
Consentidos con estos auspicios.
Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electrodinam, sociedad anónima.
Para la puesta en marcha de una organización gastronómica, consultar a los más experimentados puede ser la decisión más valiosa. MCB y Asociados. Informes: manuelcorralvide@yahoo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Amigos, gracias por las comunicaciones durante el programa y durante la semana. Lo está manejando Ximena Corral. Esto te escuchamos, sí.
Vamos a recordar el número de WhatsApp, es el 11 44 37 37 80. Y María de Floresta ya nos saluda diciendo: buenos y fríos días consentidos, acá estamos emponchados. Sí. Hoy sí que costó salir de la cama, pero ya estamos listos para disfrutar del programa. Saludos para todo el equipo.
Los servicios informativos y el meteorológico, el servicio meteorológico y los pronósticos los fueron diciendo, pero a veces nos quedamos pensando, ojalá se hayan equivocado, parece que no.
Bueno, estamos en invierno.
Definitivamente.
No hay que quejarse. Y hay que poner el pecho al frío. Precisamente ayer en el Quincho Fontana Rosa de la Universidad de Lanús hicimos nuestra clásica, ya clásica, clase manducatoria.
¡Qué bien!
Y bueno, giro justamente en torno al asado. Así que ahí estuvimos bien abrigaditos, pero con el fuego a leña el fuego a leña y el calor propio del entusiasmo de los participantes y las participantes.
Se entiende.
Así que bueno, todo tiene que ver con el asado. Carlos trajo algo sobre la feria de las parrillas en Mataderos. Así que vamos a plantearnos. Pero bueno, él aclaró que iba a haber fusiones, etcétera. Y ya sabemos que hay un alto convencimiento de que el asado está en el mismísimo ADN argentino.
Sin duda.
Ahora, porque justamente diferentes alimentos, ya sea cárnicos o vegetales, desde tiempos muy primitivos, fueron a parar sobre las brasas, ¿no? Aún antes de que alguien se figurara la imagen de una parrilla como la que conocemos en la actualidad. La investigadora Patricia Aguirre, respecto a esto del ADN argentino en cuanto al asado, nos aporta un dato. Por ejemplo, dice, hasta el siglo XIX, inclusive, El asado era considerado una comida de travesía. Era una práctica rural de los gauchos, por fuera de los centros urbanos. Y este asado consistía en clavar una estaca en la tierra y asar la carne directamente sobre el fuego. El churrasco se tiraba sobre las brasas y luego se rasqueteaba lo arrebatado y se comía lo de adentro. Generalmente, poco hecho, o sea, bastante sanguinolento, ¿no es cierto? Que era el gusto del momento. Sin duda, no reconocemos en aquella práctica el asado actual, pero de acuerdo a la investigadora, todo cambia cuando comienza la construcción política e intelectual del Estado argentino y la necesidad imperiosa de símbolos de argentinidad. Son dos los procesos a tener en cuenta. Por un lado, hacia comienzos del siglo XX, a los gauchos, errantes, prácticamente los habían hecho desaparecer, o por lo menos reconvertido en peones de Estado. Eran tiempos de alambrado. Y por el otro, comenzaban a llegar las primeras grandes olas inmigratorias, especialmente de España y de Italia, y con ellas sus costumbres alimentarias. Las comidas son relaciones sociales cristalizadas, no son solo nutrientes, como sabemos, son también valores y sentidos. Y la aristocracia argentina, agroganadera de la época, lo tenía muy claro. Todo esto son comentarios, como dije, de Patricia Aguirre, que continúa: las comidas mediterráneas, los guisos, por ejemplo, eran una amenaza para la consolidación de la identidad nacional. Es en ese momento que la figura del gaucho empieza a ser construida casi como mito y como símbolo patrio, valiente y hasta salvaje. ¿Y qué comía el gaucho? El gaucho, obviamente, comía asado, como dijimos, a la estaca. Así que los inmigrantes se encargaron de acostar, entre comillas, la carne de asado en las parrillas. Así nació el asado como emblema nacional, pasando del campo a las áreas urbanas y mostrándolo aquí al exterior como ícono de la gastronomía argentina. Sin duda, hacer un asadito de ceremonia indispensable, junto con el mate, en la socialización entre amigos y familiares, con ritos, charlas amenas y discusiones, sin incluir el aplauso para el asador, ya un clásico por estas latitudes. Ahora bien, comenzaron a aparecer, por ejemplo, algunos cortes de carne que no eran habituales. Hoy por hoy, una de las carnes más promocionadas, de hecho ayer en este evento que mencioné en la Universidad de Lanús, utilizamos esta carne, pero embutida, ya que conseguimos unos chorizos 100% carne de bondiola, que estaban exquisitos. En este momento, ya sea al pan, en algún puestito callejero, en alguna feria, seguramente en esta feria que mencionamos antes, de parrillas en Matadero, habrá algún carrito que presente algún sándwich de bondiola, o está de moda.
Sí, sí.
Con cebolla glaseada, etcétera. O hecho al disco, con miel. La cuestión que calculo que en algún momento empezó a hacerse tan popular porque había una gran diferencia entre el precio de la carne vacuna y la de cerdo. Digo yo, como hipótesis. La bondiola tiene grasa, pero tiene menos que otros cortes cárnicos. Además, el 50% de la grasa de la bondiola es de base oleica, o sea, es una grasa insaturada, buena. El mismo tipo de grasa, por ejemplo, que tiene el aceite de oliva, afirma un especialista, Juan Luis Uceli. Y además, es un corte que entró, pero muy, muy fuerte en las preferencias de los argentinos. Es interesante saber que la bondiola tiene grasa en el medio. Vendría a ser al cerdo lo que la aguja es a la carne de vaca, afirman algunos expertos. Así que este corte está casi invariablemente en los actuales asados argentinos. Lo que se mantiene es la salsa. La parte de la salsa criolla, nadie puede dejar de lado un buen chimichurri. Una salsa que, como sabemos, hoy por hoy ha trascendido fronteras y se vende. La industria de la alimentación está siempre atenta y se vende en diferentes países envasada como salsa argentina. Ahora vamos un poco a la historia. En las inmensas llanuras de la Pampa, el gaucho, cuando se decidió a comer carne vacuna, ya que, como dijimos, durante mucho tiempo solamente comían la lengua, a veces el garrón, y desechaban el resto, y solo aprovechaban el cuero, que era lo que se comercializaba, ¿no? Pero la carne, esta carne que comían inicialmente los gauchos, no llevaba ningún tipo de condimento. A veces directamente ni siquiera llevaba sal. La sal utilizaban los saladeros para conservar la carne, que permitió con el tiempo el uso del charqui y el gusto por la sazón todavía no había llegado. Hay varias leyendas, como siempre cuando nos referimos a salsas o a platos. Da cuenta que un inmigrante irlandés, posiblemente obrero ferroviario, llamado James McCurry, o Jimmy para los amigos, hizo que su mismo nombre, al pedir su mal castellano, alguna salsa para condimentar la carne, sí, hizo que el Jimmy y el Curry o Churri planteara el nombre chimichurri. Sí.
La verdad que esa versión de la historia, sea real o no sea real, es la que más nos gusta a todos.
Claro, claro, es simpática. Y aparte, bueno, seguramente los ingleses ya habituados a su salsa picante, sí, les parecía raro comer una carne sin ninguna sazón, ¿no?
Exactamente. Así que es más que creíble.
Claro. Miguel Barajó, quien conocimos, quien a veces nos sabíamos si estaba bromeando o estaba hablando en serio, porque era de una gran ironía en sus apreciaciones, sostenía que los estancieros ingleses que se asentaron en la Patagonia o sus descendientes solían pedir a los peones criollos que les acercaran justamente el curry para sazonar la carne de cordero. Y de esa frase, en inglés, también pudo haber surgido el nombre.
Bien.
También se busca el origen en una salsa que los vascos preparan con ajo, perejil, pimiento picante, pimienta de cayena, tomillo y romero, que se llamaría chimichurri. con varias X como les gusta a los vascos, ¿no? En su idioma euskera. Término que, sin embargo, no se encuentra en el diccionario de la lengua euskera. Está casi desestimada esta última hipótesis sobre el nombre, ¿no? La cuestión de ciertas o falsas, estas historias tienen una base histórica. Los gauchos recién empiezan a condimentar sus carnes asadas cuando toman contacto con los inmigrantes europeos. Y los ingredientes básicos de esta salsa emblema en los asados argentinos son el vinagre, perejil, ajo molido, ajo y ají molido, orégano y sal. Similares al adobo, método de cocina de origen hispano. Con el añadido del pimentón podría fácilmente sazonar un buen jamón fresco o un solomillo adobado para asar al horno. En ese contexto, pensando en las muchas salsas picantes similares en distintas partes del mundo, es muy probable que las bases para el chimichurri hayan llegado con la enorme ola inmigratoria que comenzó a mediados del siglo XIX. Hay una palabra catalana, pebre, que significa pimienta, y que es el nombre de una salsa para adobar carne usado, por ejemplo, en Chile. Esta salsa es parecida a la salsa criolla, rioplatense o peruana, ya que lleva cilantro, tomate, cebolla, ajo, ají verde, aceite, vinagre y sal. Actualmente, el chimichurri, como dije al principio, ya está en las góndolas de los supermercados. En fin, lo de la feria, como de las parrillas, me dio pie a intentar, seguramente vamos a seguir luego en el segundo bloque, algunos acercamientos al asado argentino, ¿no? A sus salsas, a sus métodos, en fin, cómo algunos cortes pasan de moda y otros aparecen, ¿no?
Aparecen y procuran ser impuestos. En esta época de tanta red social y competitividad de comunicación, algunos justamente hasta gritan diciendo, el mío es más rico.
Bueno, ya se sabe que todos somos directores técnicos de fútbol y todos somos grandes asadores. Hasta que entramos a la cancha o ponemos la carne sobre los hierros calientes, ¿no?
Exacto. Se decía, claro, la cancha se ven los pingos. Ay.
Yo me imagino algún argentino que ande por el mundo que haya emigrado y que no tenga más remedio que ante la invitación de los nativos del país donde esté.
Si tú eres argentino, asado, prepárate un buen asado.
Con la convicción de que tiene que ser un buen asado, ¿no? Y a veces no es así. Como tampoco todos los españoles saben hacer una buena paella o un buen pulpo, ¿no?
Exacto. Qué bien. Qué bien aclarado. Sí, te escuchamos a vos, por favor.
Seguimos recibiendo los mensajes al 1144373780 y Roberto de Aedo nos dice, buen día consentidos, escuchando de parrillas mientras bulle mi olla con un puchero sabatino.
Qué bien, está muchas bien. Gracias.
Está muy bueno el día para un buen puchero.
Se pueden elegir entre varios preparados, varios platos para los días de frío, ese es uno de los mejores. Anoche nos tocó con polenta. Y cada tanto vas incorporando alguna de estas cosas tan necesarias en el invierno. Durante estas semanas estuve escuchando en la promoción de una obra de teatro la incorporación de la famosísima canción de Bert Kempfer llamada Love, que en realidad no es que sea directamente la expresión amor en inglés, L-O-V-E, sino que en realidad la letra de la canción va poniendo a la palabra love la L, la O, la recorta y la E con una descripción para cada una de las letras al paso de la poesía. Entonces, me resultó interesante que hayan rescatado ese tema que hacía mucho tiempo que no formaba parte de la difusión. En realidad hay muchos clásicos que ya no forman parte de la difusión en radios. Y tuve que hacer tateti entre la versión de Nat King Cole y la de Sinatra. Ganó versión 2, así que escuchemos a Frankie con Love.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two. Love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Consentidos con estos auspicios.
Cata, empresa española, líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electrodinam, sociedad anónima.
La puesta en marcha de una organización gastronómica, consultar a los más experimentados puede ser la decisión más valiosa. MCB y Asociados. Informes: Manuel Corralvide, @yahoo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Bueno, para los amigos que se quedaron en la duda, sobre todo porque me han escrito un mensaje consultándome, era la voz esa de Frank Sinatra, cómo nos hemos acostumbrado a sus años maduros. Era una grabación de un Sinatra absolutamente joven haciendo ese tema llamado Love. Nos vamos con Ximena, que está en contacto también con nuestros amigos y sus mensajes.
Estamos en contacto a través del 1144373780, ese es el número de WhatsApp, y Aide de Remedios de Escalada dice: Carlos, me hiciste bailar en la cocina, qué hermoso, gracias, porque la neuróloga me dijo que me tengo que mover porque tengo agilidad, así que gracias.
Qué lindo, qué bien, divertidísimo ese tema.
Bueno, maestro, en el servicio.
Ay, ay, ay.
Bueno, vamos a seguir con nuestro, con algunas reflexiones. Yo permanentemente en las charlas o incluso en los talleres de historia de nuestra gastronomía,
sí,
la gastronomía argentina y la gastronomía española, me encuentro con que hay un gran desconocimiento, ¿no? En todas las edades, incluso gente de diferentes niveles culturales, pero
sí, sí.
Hay un gran desconocimiento de la historia de la gastronomía.
Sí, por supuesto.
Y hace un tiempito, de hecho, a raíz de un comentario que publicó nuestra amiga Karina Picone, especialista en estos temas de la alimentación, de la investigación, reflexioné nuevamente. Y acá se centra en un plato en particular. Decía, era un Twitter, en realidad, uno sigue diciendo Twitter, aunque la red haya cambiado a X, ¿no? Decía Karina, ¿por qué habremos dejado de comer huevos revueltos como algo local y común? Se comía pato a los pavotes acá, referido a la Argentina. Se comía pato braseado, pato en cazuela, asado. Esto de tiempos de la colonia, ¿no? En los años 90 nos lo renovaron como algo francés y caro, que por supuesto se conseguía solamente en restaurantes de alto vuelo. Y termina su reflexión al Ficone: si no fuese una muestra de los giles que somos, sería cómico. Y concluye, porque cuando escribió esto se había puesto muy de moda la shashuka, y bueno, justamente incluso en algunas ferias y restaurantes con cocineros jóvenes aparecía el plato. Y resulta que aquí, dice Karina, existe lo mismo, en Cuyo. Como mínimo desde el siglo XIX, y se llama tomaticá. Exactamente. Y el tomaticá es una muestra de cabal, de sincretismo gastronómico entre España y América.
Ajá, sí.
Un guiso típico de la cocina cuyana, cuyo origen está directamente relacionado con la llegada de los españoles al continente americano. Tomaticá, como dijimos, uno de los platos típicos de la cocina de Cuyo, sigue, sin embargo, siendo poco conocido en el resto de la Argentina, a pesar de que su origen se remonta al siglo XVI, y que se sigue preparando desde hace 5 siglos. Este guiso ideal para el invierno es uno de los mejores ejemplos del sincretismo gastronómico que se comenzó a gestar a partir de la llegada de los conquistadores españoles a América. En épocas en que se emplea mucho el término de cocina fusión, el tomate Icar es un fiel reflejo de este enriquecimiento cultural entre las preparaciones e ingredientes que trajeron los españoles y los recetarios precolombinos que encontraron a su llegada. El plato está elaborado a base de tomate, maíz, o sea, choclo y carne. Y como buen guiso, el tomate Icar se encuentra o se encuadra en realidad dentro de la categoría de platos abundantes y nutritivos. Al igual que el puchero que mencionó hace unos minutos nuestro oyente, claro, que privilegian los primeros colonizadores para su alimentación. Claro, los españoles aportaron al tomate Icar las carnes de vaca o de cerdo, la cebolla, el ajo, el orégano y el aceite, mientras que los aborígenes contribuyeron con el resto: tomate, maíz y huevos. Sin embargo, como todo buen guiso, existen variedades del tomate Icar cuya base es tomate, cebolla y huevo, a que se le puede agregar otras verduras como papa, zapallo e incluso pan rallado. Y a nivel regional sucede lo mismo. Si bien en nuestro país es considerado parte de la gastronomía cuyana, existen versiones del tomate Icar en Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Incluso existen algunas preparaciones de la cocina mexicana que se emparentan con el tomate Icar, lo que no debería sorprendernos porque los ingredientes son afines a toda América. De hecho, se han descubierto en México grabados del siglo XIV donde se ven mujeres mezclando huevos y tomate, en cuyo se acostumbra comerlo con la carne cortada en cubos, cocinada en el aceite junto con los demás ingredientes y servido con un acompañamiento de papas cocidas o arroz. Pero en otras partes del continente americano, el tomate Icar puede servirse como guarnición de un pescado a la plancha, por ejemplo, en Chile, de anticuchos, en Perú, como relleno de empanadas o tartas o sobre tostadas o arepas en Venezuela. Si bien no es uno de los platos más reconocidos de la cocina criolla, vale la pena probar un buen tomate Icar, ya sea en algún viaje a Cuyo o preparando nosotros en casa. Y ya que estamos, y hablamos de tomate Icar, veamos esta shashuka, de dónde viene. Vaya a saber por qué se puso de moda hace un tiempito. Se supone, algunos dicen que es de origen árabe, aunque la procedencia no está totalmente clara. Otros ubican la creación en Israel, donde es un plato bastante popular, y otros lo atribuyen a Marruecos o al Magreb africano. ¿Y cómo se prepara? Con un pimiento rojo, dos cebollas, un diente de ajo y un kilo de tomate. Algo pasó. ¿Estamos? Vuelvo a repetir, un pimiento rojo, dos cebollas, un diente de ajo, 500 gramos de tomate, media cucharada pequeña de pimentón, una pizca de chile en polvo, cuatro o más huevos, depende del gusto, 200 gramos de queso feta, perejil picado y aceite de oliva. Recalentamos el horno a 200 grados, mientras echamos un poco de aceite de oliva en una sartén y añadimos la cebolla picada y el ajo. Rehogamos hasta que la cebolla quede translúcida e incorporamos el pimiento rojo al que habremos quitado las pepitas y troceado previamente. Agregamos el chile en polvo y el pimentón y seguimos cocinando. Después añadimos los tomates picados y dejamos cocinar durante 20 minutos. Continuamos sumando la mitad del queso y removiendo. Hacemos un hueco, cascamos los huevos encima para hornear todo a continuación durante unos 5 minutos. Con cuidado para que la yema de los huevos no se llegue a cuajar del todo. Para finalizar, servimos acompañado del queso restante y el perejil. En fin, como vemos, tiene cierta afinidad en la preparación y los ingredientes, y aunque sea un plato, ya sea de origen del norte de África, Israel o árabe, está claro que se plantea con productos llegados desde América, ¿no? O sea que no tiene más antigüedad que la que tiene la
conquista.
La conquista, exactamente. Pero bueno, me interesó plantear esto porque si conociéramos mejor la historia de nuestra gastronomía, seguramente apreciaríamos más una cantidad de platos que fusionados comenzaron a ser parte del patrimonio gastronómico nuestro, ¿no?
Claro.
Y bueno, y hablando de cosas nuestras, hoy es 29, así que no puedo vencer la tentación de contar la historia de los ñoquis del 29.
Pero claro. Aparte, no siempre nos coincide con que tengamos un sábado con cierto número del mes.
Exactamente. Yo siempre dudo de plantear este tipo de coincidencias, pero en este caso no está de más recordarlo, porque varias veces mencionamos esta anécdota. Hay otras, pero digamos que los ñoquis de papa o sémola de trigo son una de las pastas más comunes dentro del menú de los argentinos, ¿no?
Claro.
Incluso aquellos que no están habituados a amasar, por ahí algún ñoquecito se animan a hacer en sus casas. La cuestión es que la tradición de comer estos ñoquis llegó, obviamente, durante la oleada de los emigrantes, especialmente la italiana, en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. La historia del ñoqui tendría su origen en la tradición de las pastas italianas, pero existen antecedentes que señalan que esto ya se consumía en los tiempos de los griegos y los romanos. Los ñoqui en italiano fueron elaborados en un principio solo con harina, agua y condimentadas con sal. Posteriormente, justamente al descubrimiento del nuevo continente, se introduce la papa. Un tiempo después, en el siglo XVII. Y el plato entonces comenzó a tomar la forma que hoy conocemos. La tradición de poner dinero debajo del plato como símbolo de buenos deseos digamos que se remontaría a la región del Véneto en el siglo VIII. Según cuenta la leyenda, cuando el joven y mártir San Pantaleón pasaba sus días predicando y curando enfermos en esa localidad, vestido con andrajos, un día 29 tocó a la puerta de una familia de pescadores que lo invitó a comer y le pusieron en la mesa un plato de ñoquis, sin papa, por supuesto, porque todavía no habían llegado a Europa. Como forma de agradecimiento en ese acto de amabilidad y solidaridad, en un año no muy bueno para la pesca, el santo les pronosticó una notable mejoría en la actividad en los próximos meses. Cuentan además que cuando el joven se fue, la familia encontró debajo del plato vacío unas monedas de oro.
¡Qué lindo!
Con las que inauguraron esa temporada de prosperidad. Por lo que las familias de la región, enteradas del casi milagro, adoptaron esta fecha para degustar esta pasta. Pero otra versión, mucho más extendida, de por qué se consumen los ñoquis del 29, dice que al ser uno de los últimos días del mes, las personas de pocos recursos o sea, las que cobran a principios de mes su sueldo, sí, no tenían dinero más que para comer lo que estuviera hecho de las materias primas más baratas. Asociado a esta explicación, se dice que cuando los inmigrantes italianos, con más años de establecidos o mejores condiciones económicas, convidaban a almorzar a compatriotas pobres o recién llegados, junto con el plato de ñoquis, les deslizaban disimuladamente una o dos moneditas, imitando a Pantaleón, bajo el plato para ayudarlos en los últimos días del mes. Uh-huh. Bueno, lo cierto que, leyendas o no, a raíz de algunas reuniones que hacía un grupo de periodistas y cocineros en la década, si no me equivoco, del 70 o del 80, trascendieron estas historias a nivel mediático, y entonces se popularizó aún más en el público en general lo de los ñoquis del 29.
Sí, sí. Bueno, y hay una pelea. Bueno, yo, en mi familia no había manera de convencerlos de que el origen de los ñoquis del 29 podía no ser piamontés. Y guay que dijeras que no. Pero bueno.
Bueno, ya sabemos.
Todas las versiones son buenas.
El chauvinismo gastronómico de todos nosotros. Siempre decimos, no, eso es típico de donde venimos nosotros. Muy bien, a ver qué dice Ximena.
Vamos a escuchar a Ximena y después, de donde vienen Manuel y tantas otras personas, que es Galicia, nos va a brindar seguramente una linda canción. Sí, te escuchamos.
Lilian Henrich nos dice, buen día, bien helado, queridos amigos. Estoy inmersa en la preparación de una salsa boloñesa y otra de calamares para acompañar pastas. Les mando cariños desde atrás de las ollas que huyen, Lilian.
Gracias, Lilian. Ahí está Manuel, una salsa de las documentadas.
Así es, que... salsa boloñesa, la vera boloñesa. Salsa boloñesa, el ragú a la boloñesa.
Qué bien.
Bajo, y se guarda bajo 7 llaves en la escribanía de Bologna.
Exacto. Gracias, Lilian. Bueno, nos vamos a Galicia con la agrupación Os Cien Pés, que, por supuesto, quiere decir Los Cien Pies. Estaba viendo que esta agrupación viene desde hace más de 30 años. 1992 arrancaron, tuvieron muchísimas participaciones en festivales. Se recuerda la más importante en Vigo, en octubre de 2007, ellos son oriundos del Ferrol. Este tema se llama La Sansonet. Ahí está.
Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Inmigración amplía los programas tanto para inmigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Inmigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Así como con ayudas extraordinarias por enfermedad, discapacidad o desempleo, viajes de reencuentro con Galicia, becas universitarias y de formación profesional en Galicia, ayudas para emprendimiento y actividades culturales y cursos. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com.
Vamos a tener oportunidad de escuchar más temas de Os Sempés. He encontrado muy buen material y en algunos casos definitivamente podemos decir sorprendente. Aquí nos quedamos con la Sansonette. Bueno, sí, te escuchamos a vos y después entramos con Manuel en la cocina.
Ay, de Remedios Descarada dice, le quería decir a Manuel que hoy parece que me adivinó el pensamiento porque me voy a un asado a leña de un nieto que cumplió años ayer, acá cerquita, pero me puse el ropero encima. Hoy hay que aprovechar cuando se hace un asado, así que le vamos a sacar una foto de recuerdo. Cariño, salud y paz.
Aquí, claro, por supuesto. Enhorabuena.
Efectivamente. Bueno, nosotros vamos a ir con una receta tradicional, unas lentejas a la extremeña.
Qué bien.
Vamos a utilizar medio kilo de lentejas, una cabeza de ajo, sal, 200 gramos de jamón crudo o panceta ahumada, a gusto, aceite de oliva, una cebolla, dos tomates pelados y picados, un vaso de vino blanco, una cucharadita de pimentón y pimienta. Bueno, vamos a lavar las lentejas, las dejamos en remojo. En realidad las lentejas hoy en día casi no necesitan remojo, pero en las recetas tradicionales sigue viniendo el consejo. Las ponemos en una olla al fuego, cubiertas con agua fría. Dejamos que se cocine a fuego lento, ¿no? En realidad todas las legumbres hay que tener cuidado de cocinarlas a fuego lento, no a fuego alto y a borbotones. A los 30 minutos incorporamos la cabeza de ajo y calculamos una hora y cuarto hasta que estén a punto las lentejas. Mientras tanto cortamos el jamón o la panceta en dados pequeños y los sofreímos en una sartén. Cortamos la cebolla, incorporamos, añadimos el tomate y dejamos cocinar unos 10 minutos. O sea, tenemos una especie de sofrito con el jabón o la panceta, la cebolla y el tomate. Añadimos el vino, el pimentón y dejamos que reduzca un poquito. Incorporamos la pimienta recién molida y vertemos este sofrito en la olla. Dejamos cocinar otros 10 minutos, añadiendo agua o caldo si es necesario. Retiramos la cabeza de ajo y servimos caliente. O sea, es una preparación, como dije, de Extremadura, lentejas a la extremeña, por ahí un poco diferente a la que estamos acostumbrados, con chorizo colorado e incluso con añadido de arroz aquí en Argentina.
Entiendo, pero nos gustaría probarlo. A la extremeña.
Sí, este sofrito le da un sabor interesante a las lentejas, ¿no? Así que vale la pena probarlas.
Sí. Aparte, y con esto me despido, creo que de España probablemente Extremadura debe ser la región de la cual menos información nos ha quedado. A lo mejor es de donde la migración no ha sido tan grande como del resto de los lugares españoles.
Sí, efectivamente. Aunque ya en la conquista venía una gran cantidad de gente de Extremadura. Pero bueno, podemos hablar en otro programa.
Con gusto. Ahora, bueno, un saludo para todos.
Ahora vamos a dejar los oyentes en buena compañía. Está por comenzar El Sol de Nuestra España, conducido como siempre por nuestro amigo Oscar Di Procio y gran equipo hasta las 13 horas. Nosotros volveremos el sábado que viene con más consentidos.